Pues llegamos en nuestros estudios de la Carta a los Romanos al capítulo 15, del cual vamos a considerar los versículos 1 al 13. La palabra nos dice así: los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles, en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. Porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Que el Dios que infunde aliento y perseverancia os conceda vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que, con un solo corazón y a una sola voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, aceptaos mutuamente, así como Cristo os aceptó a vosotros para gloria de Dios. Os digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios, a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su compasión. Como está escrito: por eso te alabaré entre las naciones, cantaré salmos a tu nombre. En otro pasaje dice: alegraos naciones con el pueblo de Dios. Y en otra parte: alabad al Señor, naciones todas, pueblos todos, cantadle alabanzas. A su vez, Isaías afirma: brotará la raíz de Isaí, el que se levantará para gobernar a las naciones. En él los pueblos pondrán su esperanza. Que el Dios de la esperanza os llene de toda alegría y paz a vosotros que creéis en él, para que reboséis de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Quiero recordaros una vez más que la división de capítulos y versículos de la Biblia no es algo original. Es algo que se ha puesto para que nosotros podamos tener una referencia fácil, para que podamos localizar de una manera sencilla el pasaje que queremos buscar. Digo esto porque al entrar en un nuevo capítulo podríamos pensar que estamos entrando en un asunto diferente, y vemos que no es así. Realmente se está continuando con la enseñanza que el apóstol viene dando desde el capítulo 12, versículo 1, y donde se manifiesta cómo tenemos que reaccionar a la misericordia que el Señor ha tenido con nosotros en diferentes áreas, en la iglesia, como individuos, ante las autoridades a la hora de pagar impuestos, en la sociedad. Y de nuevo, el apóstol ha vuelto a hablar del asunto de cómo tenemos que relacionarnos los hermanos dentro de la iglesia, cómo tenemos que tratarnos los unos a los otros. Así que los comentarios que el apóstol hace en este capítulo 15 simplemente continúan, y de hecho, pues no es nada nuevo, continúan en el asunto que ha venido tratando anteriormente. En los versículos 1 al 6, él vuelve a dirigirse a esos dos, no sé cómo llamarlos, porque no me gusta decir grupos, pero bueno, vamos a tener que hacerlo. A esos dos grupos de personas dentro de la iglesia, unos que son considerados los fuertes y otros que son considerados los débiles. Y a ellos, a los cuales ya le ha dicho una serie de cosas en el capítulo anterior, ahora tiene algo que decirles. Y lo que vamos a ver en esta mañana es tres cosas que les manda hacer, tanto a los débiles como a los fuertes. Luego, tres razones para comportarse de esa manera. Y luego, tres resultados que cabe esperar cuando la iglesia, los fuertes y los débiles, todos juntos, se comporten de esta manera. O sea que son tres cosas, tres razones y tres consecuencias. Esos son los versículos 1 al 6. Y luego, en los versículos 7 al 13, va a decir algo más, no ya al grupo de los débiles y de los fuertes, sino si esos grupos se miran. Por eso es que cuando hablamos de grupos, pues parece que la iglesia tiene que estar dividida. No ha de estar dividida, pero el pecado en el corazón, el pecado remanente en el corazón de algunos cristianos les lleva a hacer distinciones. Y si por un lado hacían distinciones entre los que se creían más fuertes y aquellos a los que veían más débiles, también hacían divisiones en cuanto a su etnia, a su origen, divisiones raciales. Así que en los versículos 7 al 13 también les dice una cosa que tienen que hacer, una razón por qué hacerla y también una consecuencia de hacerlo. Alguno podrá pensar, bueno, ¿y por qué no nos anuncia cuatro cosas que hay que hacer, cuatro razones y cuatro consecuencias? Pues podría ser así, podríamos estructurarlo así, pero puesto que el apóstol se dirige en primer lugar a fuertes y débiles y luego a judíos y gentiles, es por eso que nosotros también hacemos esta división. Bueno, no sé si ha confundido más la presentación, pero espero que pueda poco a poco llevaros a ver lo que dice el apóstol. Lo primero que hemos anunciado son tres cosas que el apóstol nos estimula a hacer si nos vemos como fuertes espiritualmente o incluso si nos vemos como débiles. En primer lugar, en el versículo 1 nos dice que los fuertes deben soportar las flaquezas de los débiles. La iglesia es una hermandad. La iglesia es como una cadena. Sabemos que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Pueden haber eslabones que aguanten 1000 kilos de tensión, o como quiera que se mida la tensión. Pero si hay un eslabón que solo aguanta 10, por mucho que todos los demás aguanten 100, la cadena solamente aguanta 10 grados de esa escala. Y eso lo tenemos que tener en cuenta nosotros. Si nos consideramos fuertes y maduros en la fe, tenemos que darnos cuenta de que la iglesia solo será tan fuerte, no como somos nosotros o como creemos ser nosotros, sino como el hermano más débil. Si eso fuese así, y si nuestro bienestar dependiese de ello, ¿qué haríamos con ese eslabón más débil? ¿Lo cortaríamos y empataríamos la cadena sin él? ¿O más bien procuraríamos no poner más tensión que la que aguanta ese hermano débil? Eso es lo que el apóstol nos llama a hacer. Los fuertes no han de usar su fortaleza para el disfrute personal de su libertad. No pueden decir, bueno, yo como soy muy maduro en la fe, sé que este asunto no es pecado, que este asunto no ofende al Señor, así que aguanten los otros. No, no, yo no puedo usar mi libertad que tengo en Cristo para fortalecer mi ego, sino para apoyar y para sostener a aquellos que todavía no comparten la fuerza que yo considero que tengo. Y fijaos que aquí son los fuertes los que deben de considerar y soportar a los débiles, no al contrario. Aquí no se dirige a los débiles y le dice, venga, espabilad hasta haceros fuertes. No, se dirige a los fuertes y dice, tened sensibilidad hacia la debilidad de los débiles. Cuanto más fuerte es el creyente, más ternura y consideración tendrá hacia aquellos que no disfrutan de la misma percepción de la libertad que tienen en Cristo. Los escrúpulos, recordemos que el apóstol pone el ejemplo del comer carne, determinado tipo de carne, o de guardar como especiales algunos días, algunas festividades religiosas que habían formado parte del pueblo de Dios en la antigüedad. Ante eso, dirigiéndose al fuerte o a lo fuerte, le dice, considerad la debilidad del débil. No le apabulléis. Cuando lo tengáis en casa, cuando lo recibáis, que no sea para cambiarle su opinión. Yo lo voy a hacer madurar. Déjamelo a mí, que yo lo espabilo. No, no dice eso el apóstol. Tenemos que ser conscientes de las debilidades de los débiles. Si tú eres lo suficientemente fuerte como para vivir sin escrúpulos en estos aspectos, se supone que también eres fuerte como para soportar las debilidades de los débiles. ¿O es que solamente eres fuerte para una cosa? Si eres tan maduro, no solamente podrás comer lo que quieras, sino que también podrás no comerlo por causa del hermano débil. Si eres tan fuerte como para considerar que no tienes que guardar ciertos días como días sagrados, si puedes hacer eso, no puedes tener un respeto hacia el hermano que todavía está en esa etapa de su crecimiento, por la cual cree que todavía tiene que celebrar la Pascua y Pentecostés y otro tipo de celebraciones. ¿No puedes hacerlo? ¿Tan duro te es para ti que eres tan fuerte? Bueno, eso es un poco la manera en que el apóstol se dirige a los fuertes. Tenéis que soportar la flaqueza de los débiles. En segundo lugar, otra cosa que tenemos que hacer, lo encontramos en la segunda parte del versículo. No agradarnos a nosotros mismos. Está diciendo lo mismo, pero con otras palabras. Nos está diciendo, y para eso tenemos que recordar de dónde parte todo eso. Parte del capítulo 12, versículos 1 y 2. Tenemos, en vista de lo que el Señor ha hecho por nosotros, tenemos que ofrecernos como un sacrificio vivo a Dios. ¿Y qué es lo que tengo que sacrificar? Tengo que sacrificar mi ego, mi gusto personal, mi interés personal. Por eso está en armonía este versículo con el versículo 1 y 2 del capítulo 12. Tenemos que soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Tenemos que sacrificar nuestros intereses personales. El pensamiento egocéntrico conduce a la ruptura de la comunión. Si cada uno de nosotros solo piensa en sí mismo, no existe la hermandad. Y cada uno vendría a encontrarse con sus hermanos en Cristo a ver qué me van a proporcionar, cómo me van a llenar, qué me van a aportar. Pero el apóstol dice, ese no es un pensamiento cristiano. El pensamiento cristiano es de abnegación, de negación de uno mismo. No agradarnos a nosotros mismos. Esa era la característica de la persona no regenerada. Así éramos nosotros anteriormente. Lo dice en el capítulo 1. Ni siquiera teníamos en cuenta a Dios. Ni nos volvíamos a Él en gratitud y en alabanza, sino que solo pensábamos en nosotros mismos. Tanto pensábamos en nosotros mismos que nos hemos creado nuestros propios dioses. Pero dice, eso forma parte del pasado. De eso hemos sido librados, de eso hemos sido redimidos. Por lo tanto, no cabe en la conciencia del cristiano, no cabe dentro de la iglesia que cada uno piense solo en sí mismo. Formo parte integral de este cuerpo que es la iglesia. Por lo tanto, tengo que pensar en esa hermandad. Es más importante la unidad de la iglesia que mis deseos y mis intereses personales. Si eso implica que tengo que comer más verduras que carne, pues eso es lo que tengo que hacer, considerando la debilidad de mi hermano. En tercer lugar, cada uno debe agradar a su prójimo para su edificación y su bien. Versículo 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, no en cualquier cosa. No se nos está llamando aquí a ser cómplices del pecado de nadie. Agradar a nuestro prójimo en lo que es bueno, ¿para qué? Para edificación. Piensa en esto. Piensa cómo sería una congregación en la que el interés personal de cada uno de sus miembros es el bienestar de todos los demás. ¿Qué cultos de oración tendríamos? Todos orando por el interés y el bien de los demás. ¿Qué participación en la obra evangelística? Todos pensando en el interés y el bien y en lo bueno de los demás. ¿Qué comprometidos estaríamos todos en el servicio a aquellos hermanos que necesitan ayuda fuera de las reuniones? Porque están enfermos, porque están solos, porque están necesitados. Si pensásemos en el bien de los demás, entonces nos quitaríamos tiempo, aprovecharíamos los dones que el Señor nos ha dado para el beneficio de los demás. Eso es lo que nos dice aquí el apóstol. ¿De qué maneras prácticas crecería la iglesia en amor los unos a los otros si no pensásemos en nuestra propia agenda, sino en el bien de los demás? Por eso cuando el apóstol nos llama a ofrecernos en sacrificio vivo, en el capítulo 12, nos está llamando a cosas como esta. A no decir, no, yo lo siento. Recuerdo una ocasión, una iglesia que pastoreaba, la iglesia tomó una decisión unánime en una asamblea y un hermano consideraba que era una decisión errónea y pidió los estatutos para repasarlos para ver si existía la posibilidad de que una sola persona revocara la decisión de toda la asamblea. Por supuesto, eso no lo admitían los estatutos. Pero se puede tener más egocentrismo que este. ¿Qué significa eso? El Espíritu de Dios habla solamente sobre mí, todos los demás se han equivocado, yo tengo que imponer mi agenda. Tiembla uno al pensar en esta posibilidad. Cada uno debe agradar a su prójimo para su bien y para su edificación. Así que estas son las tres cosas que nos dice el apóstol que tenemos que tener en cuenta dentro de la iglesia. Los fuertes tenemos que soportar las flaquezas de los débiles. Nadie se ha de agradar a sí mismo y debemos servirnos los unos a los otros, agradar al prójimo para su bien y su edificación. A continuación, el apóstol nos da tres razones para hacerlo. En primer lugar, nos presenta el ejemplo de Cristo, versículo 3. Porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Tú eres cristiano, invocas el nombre de Cristo, por lo tanto, deberías ser como Cristo, ser un imitador de Cristo. ¿Eres tú uno de los fuertes y te contrarías por sacrificar tus libertades por el bien de tus hermanos? ¿A quién estás imitando cuando haces eso? A Cristo no. Considera a Cristo. ¿Ha habido alguien jamás que podía tener más escrúpulos que Cristo? Pues no, porque él era perfectamente santo. Con todo, se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Y como hombre se hizo siervo, se identificó con aquellos delante de cuya presencia le daban arcadas. Pero él se despojó a sí mismo por el bien de los demás. Él escogió deliberadamente cargar con las debilidades de los demás. No tomó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse y decir, yo con esto apestan a pecado, yo con esto no me junto. No. Él consideró sus debilidades. Consideró que ninguno de nosotros puede salvarse a sí mismo. Y por eso Él vino a tomar el lugar de nuestro castigo para librarnos a nosotros. No nos salvó a distancia y con una pinza en la nariz, se identificó con nosotros. Si hubo alguien jamás que tenía todo el derecho de agradarse a sí mismo, ese era Jesús, pero no lo hizo. Su voluntad era hacer la voluntad de su Padre. Él ponía constantemente, no un caso aislado, constantemente Él ponía las necesidades de los demás, el bienestar de los demás, por encima de sus intereses personales. Y de hecho, aquí el apóstol nos hace referencia a un pasaje en el libro de los Salmos, Salmo 69. Dice, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Una versión con unas palabras más actuales lo traduce así, me consume el celo por tu casa. En mí han recaído las ofensas de los que te insultan. Tanto se identificó que se entregó a sí mismo y no le importó sufrir el vituperio. No vino aquí diciendo, hey, mira que yo soy el pastor, que soy anciano, que soy diácono, que soy el maestro de la iglesia, que soy el ungiar de turno y me tienes que hacer caso y seguir mis criterios. No, él siendo el rey, el creador, el sustentador de todos nosotros, se negó a sí mismo. Así que nuestra primera razón para considerar a los demás, para no buscar nuestro propio interés, es considerar a Cristo. En segundo lugar, el versículo 4 nos habla del consuelo de la Escritura. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia o perseverancia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿De dónde hemos aprendido nosotros estas cosas respecto de Cristo? Pues del Antiguo Testamento. Acabamos de citar un pasaje de los Salmos. En unos momentos el apóstol va a citar otros pasajes del Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que nos está diciendo aquí? Que nosotros vamos a la Escritura para tener nuestro aprendizaje de estas cosas. Esta ha sido la tónica general de la revelación de Dios a lo largo de los tiempos. Esto no es una cosa nueva. Y por eso el apóstol nos está diciendo, no podemos descuidar ninguna parte de la Escritura sin recibir el perjuicio por ello. Y es por eso que, entre otras cosas, es por eso que nosotros estudiamos la palabra de Dios consecutivamente. Porque no podemos dejar de predicar todo el consejo de Dios. Porque es la única manera que acabamos tocando temas tan profundos en teología como los primeros 11 capítulos y tan prácticos en la vida cristiana como los capítulos 11 al 16. Por eso es tan necesario, tan vital, que nosotros escudriñemos todo lo que dice la Escritura. No podemos ir simplemente a un versículo de la Escritura a agarrarnos de él y decir, no, es que aquí dice esto, esto es mi derecho como cristiano, yo tengo libertad en Cristo y no tengo que someter mi conciencia a la de nadie. No, no, tengo que ver el todo de la Escritura. Y la Escritura dice eso, que nuestras conciencias son esclavas solo de Dios y no de ningún hombre. Eso es lo que veíamos, la cita con la que terminábamos el domingo pasado, viendo lo que decía Lutero en cuanto a la libertad cristiana. Somos libres de todo y de todos. Pero en cuanto a la caridad cristiana, en cuanto al amor cristiano, somos esclavos de todo y de todos. Por eso tenemos que mirar la Escritura en su contexto. Esa es la consolación que nos traen las Escrituras, la palabra del Señor. La tercera razón para soportar las flaquezas de los débiles, para no agradarnos a nosotros mismos, para buscar la edificación del prójimo, es considerar los atributos de Dios. Mirá el versículo 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Nos hace mirar al propio Dios. ¿Quién es Dios? Pues Dios es el que soporta a los débiles. Dios es el que cuando vio el mundo caído, hizo un plan para rescatar a los débiles de ese mundo caído, para rescatar a los hombres. No hizo un plan de exterminio absoluto como merecíamos. No, Dios previendo la caída del hombre, diseñó un plan para rescatar, para soportar a los débiles, sin con ello hacer daño a su propia justicia. Y es por eso que tuvo que enviar a Jesucristo a ser propiciación por nuestros pecados. Dios es un Dios paciente. Dios es un Dios que sostiene a los débiles, que no repudia a los débiles. Si fuese por eso, ninguno de nosotros podríamos estar en pie delante de Él. Su voluntad es que la armonía y la afinidad de pensamiento prevalezca en su iglesia, que en ese sentido seamos imitadores de Dios. Para eso es para lo que estudiamos los atributos de Dios, para que de manera práctica podamos usarlos para el bien de nuestros hermanos. Quiera Él concedernos que vivamos el ejemplo de Cristo, al cual el apóstol se está refiriendo. Así que hemos visto hasta aquí cómo tenemos que tomar con mucha seriedad esta porción de la palabra. Actuar sin considerar a los demás hermanos, sin considerar especialmente a los débiles, es actuar de manera impía. Así actúan los impíos, se aprovechan del débil, dominan al débil por su debilidad. Dice, que esto no sea lo que se manifiesta en la iglesia, que el más fuerte esté allí para servir al más débil. Tenemos que tener cuidado porque, fijaos que no siempre el sentirnos superiores a otros no siempre le hace un daño directo al hermano. El hermano al cual yo considero inferior puede pasarse toda la vida sin darse cuenta, sin percatarse de ello. Pero eso no me exime a mí de mi deber de considerar a mi hermano, de tenerlo en mi mente, en mi corazón, en mi agenda para ayudarle, para hacerle crecer. Así que no podemos decir, no, yo no hago mal a nadie, pero es que con esto simplemente es que no puedo. No, eso no es una actitud cristiana. Tengo que buscar el bienestar, el progreso de mi hermano. Así que hemos visto las tres cosas que se nos llama hacer, hemos visto las razones para hacerlas, y en tercer lugar el apóstol nos dice cuáles son los resultados que podemos esperar. En primer lugar, la edificación de la iglesia. Versículo 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Cuando yo actúo de esta manera, el primero que es edificado soy yo. Soy edificado en santidad. Soy edificado en el carácter de Cristo. Soy edificado en la paciencia. Soy edificado en la perseverancia. O sea que actuar considerando a mi hermano más débil me trae a mí un beneficio personal. Estoy obedeciendo a Dios. Estoy en el camino de Dios. Y Dios se agrada de mí. Y Dios me bendice cuando estoy andando en su camino. Pero esa no es la única razón. No busco agradar a los demás, a los débiles, solo porque yo obtengo un beneficio, sino también por la propia edificación de mi hermano débil. Ese hermano que me puede considerar, él me puede tener en esa consideración. Y crecerá y madurará cuando diga, hay que ver este hermano, es consciente de las libertades que tiene en Cristo, ha llegado a un punto que todavía yo no consigo alcanzar, pero hay que ver la paciencia que tiene conmigo. Hay que ver que no me mira por encima del hombro. Hay que ver que es sencillo, es cercano, que busca mi bienestar. Y eso hace crecer al hermano débil. Eso edifica al hermano débil en la fe. También es edificado porque no le hacemos tropezar. Porque no tiene que tropezar, caer y levantarse por la ofensa que yo le he hecho creyendo que es un débil y que se lo tengo que hacer saber para ver si espabila. No, mi hermano crecerá sin obstáculos porque yo le ayudaré, colaboraré en su crecimiento espiritual. El hermano débil tiene que conocer de una manera experimental mi amor, mi cuidado, mi atención, mi ayuda. De esa manera la iglesia es edificada y no dividida. En segundo lugar, el segundo resultado es la unidad. Fijaos que el apóstol habla en el versículo 6 de esta manera. para que unánimes, con un mismo ánimo, a una voz, de una manera sinfónica, dando un mismo sonido, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Donde quiera que cada persona esté concernida con el bienestar espiritual de todos los demás, esa iglesia crecerá de manera armónica. Habrá unidad, unidad de motivo, unidad de propósito. Esta no es la iglesia de los perfectos, en la cual no tienen cabida los inmaduros, los imperfectos y los débiles. No, no, es la iglesia en la cual nos ayudamos unos a otros. Nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Esta es la iglesia donde se aprecia, se percibe el aroma de la santidad, del cual habla el salmista en el Salmo 133. Quiero que me acompañes a dos pasajes del Salmo del Antiguo Testamento. En primer lugar, vamos al Salmo 133 y luego vamos a ir a Éxodo 30. Salmo 133, versículos 1 al 3. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esa es la armonía de la cual habla aquí Pablo en el versículo 6. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Habla de lo grande. Fijaos que cuando uno no tiene calificativos para algo, solamente puede decir, mira. Es algo tan maravilloso que solamente puede decir, mirad, poned vuestra atención y ver cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y luego fijaos la comparación que presenta. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Tenemos que considerar, si a nosotros ahora nos echaran un chorro de aceite por la cabeza, pues como que no, ¿verdad? Parece que esto no nos agradaría demasiado. Pero, por eso, sin dejar de tener una marca ahí en los Salmos, quiero que vengáis conmigo a Éxodo capítulo 30, donde se nos explica ¿qué tipo de aceite es este que corría por la cabeza y la barba y hasta las vestiduras de Aarón? Éxodo 30, 23, vemos cómo el Señor le da las indicaciones a Moisés de cómo tenía que ser la adoración. Primero el lugar donde se debía adorar, el tabernáculo, luego las vestiduras de los sacerdotes y luego otros complementos para la adoración. Y dice aquí en Éxodo 30, 23, tomarás especias finas de mirra excelente 500 siclos y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario y de aceite de olivas un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción superior ungüento según el arte del perfumador. O sea que se está hablando de un aceite aromático, se está hablando de un perfume extraordinario. Versículo 25 de nuevo. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Versículo 29. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Y ahora versículo 30, que nos explica lo de el Salmo 133. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. O sea que no se trata del aceite ese después de freír durante 3 semanas las papas para la tortilla, ¿verdad? No, se trata de un perfume muy especial. tan especial que esta fórmula nadie la podía repetir para otros usos. Estaba castigado con la muerte. Solamente el sacerdote y las cosas sagradas tenían que oler de esta manera. Cuando el sacerdote entraba en la presencia del Señor y luego volvía por el pueblo y volvía hasta su casa y la gente olía aquello, recordemos que no habían grandes almacenes en aquellos tiempos, que la gente compraba perfume cada vez que se le agotaba. Era algo muy caro y muy especial. De manera que, entre otros aromas animales y a otras cosas humanas, ¿verdad? Pasaba alguien. ¡Qué deleite! ¡Qué bien que sea de mi barrio el sumo sacerdote! Mientras lo sea, de vez en cuando voy a oler a esto. Eso es lo que dice el Señor, que es la armonía dentro de la iglesia. Un perfume, no un hedor fétido que no se puede aguantar. A eso huelen algunas iglesias. Pero nosotros deseamos ser atractivos delante de Dios y atractivos para el mundo. Porque cuando la gente entre y viva entre nosotros en esta comunidad de cristianos, diga, esta gente huele muy bien. Leamos de nuevo el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, ese perfume sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, ¿verdad? Cuando decimos, qué bien, huele a tierra, cuando empieza a llover, cuando hay esa humedad. Eso también nos huele bien, ¿verdad? Pues dice, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion. Y atención, lo más importante, es bueno que los hermanos habiten juntos en armonía, ¿por qué? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Nosotros tenemos que dar gracias a Dios, que tenemos un gran sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo, el cual ha venido ungido por el Espíritu de Dios, ofreciéndonos a nosotros esta unción santa, ese buen aroma, ese placer de estar en la presencia del Señor. Y el Señor nos dice aquí, no vengáis a traer podredumbre, la podredumbre del egoísmo y del egocentrismo, donde tenía que haber armonía. El buen aroma de la comunión de los hermanos unos con otros. Así que el resultado de esta consideración del hermano más débil, del no buscar el beneficio propio, sino la edificación de mi hermano, trae eso, edificación de la iglesia, trae unidad, y en tercer lugar, trae alabanza. De nuevo el versículo 6, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fijaos, en un mismo acorde, a una misma voz, de esa manera glorificamos a nuestro Señor Jesucristo. No podemos glorificar al Señor si uno dice yo soy de Pablo y yo de Apolo y yo de Cefas y yo soy de los que comen cualquier carne y yo soy de los que se abstienen y yo soy de los que guardo la Pascua y yo soy de los que no la guardo. Eso no trae armonía, eso trae disfuncionalidad, eso hiede a egoísmo y a pecado. ¿Qué adoración asciende al Señor cuando hay una congregación que cada uno mira al de al lado? Dice, si fuera en el mundo, yo no estaría sentado al lado de esta persona. Porque no somos del mismo entorno social. No somos del mismo entorno cultural, ni laboral, ni económico. Pero este hermano que está al lado mío, que no le puedo pasar la Biblia porque no la sabe leer. O este que la sabe leer en sus idiomas originales. No es ni más ni menos que yo. Pero si todavía no ha llegado donde yo estoy, yo voy a estar a su lado, no me voy a separar. ¿Por qué? Porque de esa manera estoy siendo un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es mi culto racional. Eso es lo que el Señor espera. Esa es la adoración que el Señor anda buscando de adoradores que le aman y que le adoran en espíritu y en verdad. Y por lo tanto han sido transformados por esa verdad de toda la palabra. Ya no son unos egoístas y unos egocéntricos. Ahora son personas dadas a Dios y por lo tanto dadas a su pueblo. Ahora, donde eso no hay, donde eso no se ve, no se glorifica al nuestro Padre que está en los cielos, sino que donde eso se da, donde hay esa desunión, donde cada uno tira para su lado y donde se abusa el fuerte del débil y donde el débil se siente acomplejado por el fuerte, entonces se oye la voz del Señor que dice, este pueblo de labios me honra, pero mi corazón está lejos de mí. Así que con esta nota, el apóstol concluye esta exhortación a débiles y a fuertes. Pero como os dije antes, el apóstol se ve obligado a decir también unas palabras a la iglesia, si ya no se considera desde estos dos polos de fuertes y débiles, sino desde la perspectiva de nuestros orígenes. Es que nosotros somos judíos, es que vosotros sois gentiles. Así que el apóstol también tiene que hablar del asunto racial. Como ya hemos visto, la iglesia en Roma estaba compuesta mayormente por gentiles, pero también había judíos, y siempre existía la posibilidad de que cualquiera de los grupos se pudiese considerar superior al otro. Y por eso es que el apóstol, conociendo la propensión de los cristianos a dividirse y a separarse, les dice una cosa que tienen que hacer, una razón para hacerla y las consecuencias de hacerla. En primer lugar, la cosa que tienen que hacer, versículo 7. Por tanto, teniendo en cuenta todo lo anterior, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Os tenéis que aceptar el uno al otro, no como superiores o inferiores, ni como diferentes, sino como lo mismo, como iguales. Tú no has de pertenecer a un grupo en la iglesia más que a otro. Entonces, no, yo es que soy de los de toda la vida. Yo soy de los fundadores de la iglesia. Y el otro se siente acomplejado. No, yo apenas acabo de llegar. Y me siento arrinconado y yo mismo me arrincono. No, no. Tenemos que recibirnos. Recibíos los unos a los otros. Todos a todos. Toda persona debe aceptar a toda otra persona dentro de la iglesia. Y eso se debe hacer de manera libre y voluntaria, con una auténtica aceptación, no a regañadientes, sin cuestionar al hermano. Tenemos que hacerlo siempre. Tenemos que hacerlo de manera afectuosa. Tenemos que hacerlo sin reservas. Tenemos que pensar cómo nos recibió Cristo. Como Él te recibió, tenemos que recibirnos. Fijaos el versículo 7, por eso se menciona a Cristo. Recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. El Señor no nos pide algo que Él mismo no haya hecho ya por nosotros. ¿Cómo nos recibió? Pues uno nos recibió de entre los gentiles, a otro de entre los judíos, a unos casados, a otros solteros, a unos cultos, a otros ignorantes, a unos poderosos, a la mayoría débiles. Como Él nos recibió sin distinciones, tenemos que recibirnos los unos a los otros para la gloria de Dios. El apóstol sabía que ya en el primer siglo, la iglesia, por así decir, recién estrenada, oliendo a nuevo, y ya era propensa a la división. Esas consideraciones egocéntricas que habían movido durante años la vida de todas aquellas personas, muchas veces permanecía en ello con las consecuentes divisiones. Y por eso les llama acabar con eso completamente. Ofreceos en sacrificio vivo. Sacrifica tu judaísmo. Sacrifica tu gentilidad. Recibe a los hermanos tal como son, cualquiera que sea su origen. Y recuerda que lo tienes que hacer no porque aquí los ancianos es lo que han dispuesto, sino porque eso es lo que Cristo hizo. Él es nuestro ejemplo, es el que dio el primer paso en este sentido. Cada creyente en particular dentro de la iglesia ha de estar en una comunión estrecha con todos los demás. Hermanos, no nos podemos permitir grupitos dentro de la iglesia. Tenemos que conocernos todos a todos. A mí no me vale. No, me da pena cuando alguno de vosotros dice, ay, ¿sabes qué? Hay que orar por fulano. Es que no sé quién es. Y si no sabes quién es, pregunta y el próximo domingo averigua. Y ve y salúdalo después del culto. Y entérate de qué le pasa para que ores por él. Recíbele. Y cuando conozcas sus debilidades, ámale más. Eso es lo que nos dice aquí el apóstol. Así que lo que tenemos que hacer es recibirle. La razón para hacerla la tenemos en los versículos 8 al 12. Tenemos aquí que tener en consideración que el tema ha cambiado ligeramente. Ya no está hablando de débiles y fuertes, ahora está hablando de judíos y gentiles. Y por eso pasa a dar razonamiento, igual que dio unos razonamientos. ¿Por qué deberíamos recibir a los débiles? Ahora da razonamiento. ¿Por qué judíos y gentiles no tenían que mantener sus grupitos, sino que andar juntos? Fijaos los versículos 8 al 12. Vamos a leerlo antes de explicarlo. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, o sea, de los judíos, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo, y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez, cuatro citas da del Antiguo Testamento, dice, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Comentando esta porción, Juan Calvino dice, esta es la razón por la que es apropiado que permanezcan juntos y no se menosprecien unos a otros, porque Cristo no menospreció a ninguno de ellos. Y ahora vamos por partes. Primero en el versículo 8. En el versículo 8 Pablo se dirige a los judíos. Dice, Cristo vino primeramente a vosotros los judíos. Su ministerio terrenal estuvo confinado básicamente solo a los judíos, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y con eso estaba confirmando las promesas hechas en la antigüedad. Ahora, la implicación de esto es obvia, ¿verdad? Los gentiles no pueden menospreciar a los creyentes de origen judío porque en los propósitos del Señor, cumpliendo la palabra, las promesas de la antigüedad, el Señor Jesucristo vino primero a los judíos. Y si Él hizo eso, aunque hoy sea minoría dentro de la iglesia, los gentiles no pueden menospreciar a los judíos, a sus hermanos los judíos, porque se está cumpliendo en ellos las promesas hechas por el Señor. Así que presten atención los gentiles. Luego en el versículo 9 se dirige a los gentiles y les dice que el hecho de que Jesucristo viniese a los judíos primeramente fue el cumplimiento del Antiguo Testamento. Pero también el que Él haya venido a salvar a los gentiles es también el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento predijo que los gentiles serán bendecidos por el Evangelio cuando declaró que ellos glorificarían a Dios por su misericordia. El apóstol aquí está dejando claro que esto no es un plan B de Dios, que esto no fue algo que al Señor se le ocurrió a posteriori. Por eso dice en el Salmo, cita el apóstol el Salmo 18, versículo 49, que dice, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Fijaos, yo te confesaré entre las naciones, no solamente entre el pueblo hebreo, sino entre las naciones. Esto es algo que formaba ya parte del plan de Dios. Por lo tanto, el creyente judío tampoco puede decirle nada ni ningunear al creyente de origen gentil. Como diciendo, bueno, tú estás aquí porque estás, pero no tendría ni que estar. No, no, eso ya estaba en el plan de Dios. Y por eso, para abundar en ello, el apóstol en el versículo 10 dice, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Está citando aquí el libro de Deuteronomio. Capítulo 32, versículos 43, dice, regocijaos, oh naciones, con su pueblo. Fijaos que ya se está hablando de la unidad del pueblo de Dios desde que Dios dio la ley en los tiempos de Moisés. No dice, en paralelo a su pueblo, otras naciones también glorificarán a Dios, sino con su pueblo, unido siendo un solo pueblo. Ya esto estaba dicho desde la antigüedad. Tercera cita, en este caso del Salmo 117. Ahí se llama directamente a los gentiles a que alaben a Dios. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Fijaos que el Señor ha engrandecido su misericordia, no solamente sobre el pueblo judío, sino que ya tenía previsto de antemano bendecir también a los gentiles. ¿Cómo podrían los gentiles alabar a Dios si el Señor no hubiera tenido misericordia de ellos? Y si el Señor ha tenido misericordia de ellos, ¿quién eres tú para ser una parte? ¿Quién eres tú para hacer diferencia cuando Dios les ha tratado en igualdad de términos? Y luego vuelve a citar, en este caso Isaías capítulo 11, versículo 10, donde se declara de manera específica que el Mesías incluiría a los gentiles entre aquellos a los que salvaría. Así que lo que Pablo está señalando es que siempre ha sido el propósito de Dios salvar tanto a judíos como gentiles. Y por eso lo ha declarado muchas veces, múltiples veces en su palabra. La salvación de los gentiles no es una idea a posteriori, no es una ocurrencia del último momento, no es una improvisación, un plan B porque el otro me ha fallado. No hubo un solo momento en que Dios tuviese su mente y su corazón solamente en uno de estos dos pueblos, solamente los judíos o solamente los gentiles. Dios desde siempre tuvo en sus propósitos eternos el salvar, el convocar para sí adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, que procedieran de entre los judíos y que procedieran del mundo gentil. Él ha planeado salvar a ambos, ha recibido a ambos en Cristo, y por eso nosotros no podemos mirar con frialdad a nuestros hermanos, porque tengan otro origen, otra etnia, o vengan de otra nacionalidad. Ese recibirse debe ser un recibirse incondicional, como Cristo nos recibió a nosotros. Así que en este asunto judío-gentiles, hay una cosa que tenemos que hacer y es recibirnos los unos a los otros. La razón es por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y el resultado lo vemos en el versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Nuestra vida no debe estar caracterizada por la fricción. Y cuando encontramos un hermano nuevo en la iglesia, a ese hermano del cual antes no nos acordábamos el nombre, ahora vamos a preguntarle y nos ponemos a hablar. Y dice, uy, ¿este de dónde viene? ¿De dónde ha salido? ¿Y qué doctrinas trae? Y no tenemos que sacar la lupa de las herejías para ver cuántas tiene, sino tenemos que recibirlo. Y cuando nos damos cuenta de que es un hermano inmaduro o débil en la fe, lo que tenemos no es que hacer un plan de huida, sino un plan de recepción, un plan de ayudar a este hermano. Vamos a edificar a este hermano que es más débil. Y eso es, que es lo que produce gozo y paz dentro de la iglesia, el gozo y la paz que vienen por la fe. Y donde quiera que se encuentran ese gozo y esa paz, es que el Espíritu Santo está fluyendo. Recordemos que el apóstol ya había mencionado a esta pareja del gozo y la paz en el capítulo anterior, versículo 17, capítulo 14, 17. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Estos asuntos grises, eso no es lo importante. Lo importante es la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Y ahora de nuevo dice, el reino de Dios no consiste en cuáles son tus orígenes, sino a dónde has llegado por la gracia de Dios. Y cuando tú te das cuenta de a dónde te ha traído el Señor por su gracia y de a dónde ha traído a ese hermano de otra etnia por su gracia, entonces que hay gozo y paz. No hay tribulación y fricción y luchas. No, hay gozo y paz. Ese es el fruto de que el Señor está entre nosotros. Ahora, ese gozo y esa paz no pueden florecer donde hay desunión entre nosotros. Y es por eso que hasta que el apóstol no nos ha dado todas estas explicaciones, que él se atreve a elevar esto a una oración. Si os dais cuenta, este versículo 13 es una petición, es una oración. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Fijaos que es la misma técnica que hace con las primeras instrucciones, cuando dice que tenemos que soportar las cargas los unos de los otros en los primeros 6 versículos. Fijaos que es al final que él eleva una oración por ellos, versículo 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta que nosotros no recibimos la instrucción de parte de Dios, no podemos recibir la bendición de esa oración que se eleva por nosotros. Necesitamos escudriñar las Escrituras y conocer estos pasajes en los cuales se nos dice de manera práctica cómo recibir a nuestro hermano. Por eso concluimos diciendo, no tengamos temor, no tengamos vergüenza de que nos vean con el débil. No nos juntemos con él. Su debilidad en la fe y en el conocimiento no va a quitar un ápice de la fortaleza espiritual que el Señor nos ha dado. Pero que esto no se quede solamente en decir, ¡ah, qué bien! Eso es lo que tendría que ser. No, esto es lo que tiene que ser. Esto es lo que yo tengo que hacer. Eso es lo que el Señor te llama a hacer. Para eso has venido tú aquí esta mañana, para escuchar estas cosas y no otras. Y para eso vas a salir de aquí, para poner en práctica estas cosas con tus hermanos más débiles en la fe. El descuido de estas cosas, la desobediencia a estas cosas, son lo que traerá hedor dentro de la iglesia, traerá división y deshonra para el Señor. Es a esto a lo que se refiere el apóstol, cuando en el capítulo 12, versículos 1 y 2, nos dice, hermanos, os ruego que por las misericordias del Señor os presentéis como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Si la misericordia del Señor, si lo que Él ha hecho por ti, no te lleva a sacrificar tu ego, tus perspectivas personales y tu fortaleza espiritual personal, entonces que tú no has entendido ni has valorado la misericordia del Señor. Porque comportarte así es la consecuencia de haber experimentado con gratitud la misericordia del Señor. Y te recuerdo que quien no siente estas cosas, quien no las vive, quien no las entiende, quien no las experimenta, quien no responde a la misericordia del Señor con esta consagración, con este tipo de santidad práctica, es que todavía está en su pecado. Y te recuerdo cómo comienza la carta en el capítulo 1, diciendo que la ira de Dios desciende sobre toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Tú no has entendido el Evangelio si sigues deteniendo con injusticia esta verdad, la verdad de que he sido recibido en Cristo como soy y que tengo que recibir a mi hermano como es. Y es por eso que la ira de Dios desciende, porque los hombres no glorifican a Dios ni le dan gracias, sino que se envanecen en su razonamiento y dicen, hasta que este no madure, que no se junte conmigo. Eso es incompatible con haber experimentado la misericordia del Señor. Quiera Él obrar entre nosotros, en cada uno de nosotros, de tal manera que no hayan esos hedores de la carne entre nosotros. Que no espantemos a nuestros niños que criamos en nuestros hogares y traemos a la escuela dominical, a la iglesia, siendo una cosa aquí y luego criticando a nuestros hermanos débiles en casa. Quiera el Señor poner armonía, amor, entrega, abnegación por causa de los hermanos en Cristo. Que seamos nosotros un escaparate para este mundo que nos rodea de la obra de misericordia que Dios ha hecho en nosotros. Oremos. Amado Señor y Padre nuestro, queremos darte gracias por todo el amor, por toda la misericordia que tú nos has mostrado en Cristo. Te damos gracias, Señor, porque nuestras imperfecciones no fueron obstáculos para que tu Hijo viniese a este mundo, tomase forma de hombre y que como siervo diese su vida por hombres y mujeres que él sabía perfectamente que jamás en este lado de la eternidad iban a ser perfectos. Pero Él nos hizo perfectos por su obra delante de ti. Y ahora nosotros, Señor, queremos crecer en santidad, queremos crecer en la estatura de Cristo, queremos reflejar a Cristo. Por eso te pedimos que quites de nosotros todo pique, toda envidia, todo recelo, toda desconfianza de nuestros hermanos. Señor, constantemente recibimos personas entre nosotros que vienen de otros países, de otras congregaciones, con otros conceptos teológicos, con otra confesión de fe. Te pedimos, Señor, que eso no sea motivo para que nosotros nos separemos de ellos. Danos, Señor, perseverancia en el amor, en la comprensión de los demás y en todo aquello que es bueno, en todo aquello que no tiene sombra de pecado, que estemos dispuestos a levantar al hermano, a ser conscientes de ese eslabón más débil, hasta que tú, Señor, por el ministerio del Espíritu Santo, de tu palabra y por nuestra propia colaboración, permita que estos hermanos crezcan hasta ser cristianos robustos, que ellos sean, Señor, los que nos adelanten en esa fortaleza, que ellos lleguen, Señor, a ser un estímulo para nosotros, como un hermano, como un amigo cercano. Oh Señor, que disfrutemos los unos de los otros en el amor de Cristo. Es para tu gloria que te lo pedimos. Amén.